días, son las 12:15 de esta mañana, de este jueves 3 de mayo, un día primaveral con un ir y venir de nubes y algunos atisbos de que el sol pueda estar entre nosotros. Toquemos madera. Le saludo a Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible Al Cabo de la Calle, un espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de la FM. Damos la bienvenida a nuestros contertulios habituales y a nuestra invitada, que sigue estando con nosotros. Esperamos por ella. Es la más joven y es
Eso.
Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Educadora social, están prácticas aquí en nuestra emisora. Elisa Doce, buenos días.
Hola, buenos días.
En el Día Internacional de la Prensa Libre, de la que también tendríamos mucho que hablar, ¿no?
De la libertad de expresión, claro.
Don Miguel Ángel Cabero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felicidades por ese título de liga cosechado ayer en Bilbao.
Eso me suena un poco a cachondeo, pero bueno, enhorabuena a todos aficionados al Madrid, porque han ganado la liga y esperaremos al año siguiente.
Por eso se lo decía, daros un madridismo, antimadridismo militante. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Hablaremos de ese 1 de mayo en el que coincidimos, Estuvimos ahí recordando viejos tiempos más que otras cosas. Félix Martín, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
¿Ningún periplo fuera de Palencia en este largo puente?
Viendo llover en Santander. Ahí hemos pasado.
Algunos se fue a disfrutar del sur del sol de la Costa Brava, perdón, no sé, también nos lo contará si quiere. Sí. Bueno, sobre la mesa o sobre el tapete, como queráis, el amplio y variopinto mundo en el que nos están tocando vivir y discurrir, con las noticias que se agolpan a todos los niveles, las económicas que siguen predominando, ecos que nos quedan de esa celebración del Día Internacional del Trabajo, la nueva vuelta de tuerca a los servicios públicos, los nuevos recortes que se avecinan. Ya el señor Rajoy nos anunció que todos los viernes iban a producirse nuevas medidas, ajustes o reformas, como eufemísticamente les vienen llamando. Y esa reunión que hay hoy en Barcelona del Banco Central Europeo, de la que no sé nosotros como ciudadanos de a pie qué podemos esperar. Hay, por cierto, hoy un artículo de Maruja Torres en La Última del País diciendo que esos, como traen papeles y dineros, si sufren alguna indisposición, sí serán tratados por nuestra sanidad. También esa otra noticia que se está por ahí ya filtrando, no sé si interesadamente, sobre la agrupación de municipios, de lo cual, como secretaria de Ayuntamiento, Elisa nos podrá dar su fundado punto de vista, y todas las cosas que en la actualidad nos viene deparando, esta actualidad donde la noticia que es noticia dura lo que dura y desaparece porque otra de mayor relevancia o a la que se da más importancia la sustituye. Pero como decía, de esos ecos del Día Internacional del Trabajo, con una manifestación multitudinaria en Palencia, como yo nunca había visto, con ocasión de esa conmemoración, de ese 1 de mayo, 7.000 personas según los sindicatos, a menos de la mitad según otras fuentes, pero los que estuvimos allí sí vimos que era multitudinaria y que ocupaba todo el espacio de la Plaza Mayor, a la que acudieron gente de toda edad y condición, familias enteras con sus hijos, un buen ejercicio y ejemplo de manifestación democrática, trabajadores de distinta condición, etcétera, etcétera, a reivindicar, o más que a conmemorar, lo que es una fiesta del trabajo como consecuencia de los sucesos acaecidos en Chicago allá por finales del 19, en una queja o en una protesta por todas estas medidas que están llevando a una pérdida fundamental de derechos. Si me permitís, y como siempre estuve allí, coincidimos juntos, voy a empezar por Santiago para que nos dé una primera impresión de qué ha supuesto en Palencia esta conmemoración de un 1 de mayo tan singular como este del 2012.
Bueno, pues a mí me parece que lo del 1 de mayo se podía haber convertido realmente en una lucha unánime contra realmente los que están provocando esta crisis, y que es el sistema financiero. El cambio que hay del capitalismo industrial al capitalismo financiero, ese poder que ha cambiado de manos, y la verdad es que en ninguna de los mítines y tal he oído hablar en contra del capitalismo financiero, Y sobre todo otra cosa, no he oído hablar de internacionalismo, que es curioso. O sea, porque yo ya le decía a Tomás algunas veces que yo al 1 de mayo voy por cantar la Internacional. Porque me gusta cantar.
Un componente de nostalgia que hay ahí, ¿no?
Claro. Entonces, es decir, que hay muchas cosas que yo creo que están un poco desorientados, desnortados los sindicatos en ese sentido. Yo creo que debemos de saber realmente o de explicar a la gente quién es el enemigo real en esta situación. Y yo creo que esas cosas no se han hecho. Y sobre todo, intentar una solidaridad a nivel internacional, joder, es decir, es el día primero de mayo que en la mayoría de los países, excepto precisamente Estados Unidos, creo, y Canadá, que son los países, pero perdón, Estados Unidos, que fue donde empezó, digamos, la lucha, la reivindicación por la tan sentida de las 8 horas, que a lo mejor vamos a tener que volver a reivindicarlas dentro de poco si siguen aumentando, si quieren seguir aumentando.
Hubo que esperar aquí a 1983 para que se lograra la jornada de 40 horas semanales, ¿eh?
Con Almunia, el ministro de Trabajo.
Sí, 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 de que Elena ha interrumpido, si queréis.
Vale, que realmente sí que, ahora que has dicho lo de 1983, yo nací en el 82, o sea, quiero decir, tenía un año, pero al paso del tiempo y a lo largo de los años, quizás ya habiendo conocido un poco más de historia, sí que me sorprende que, pues no sé, igual en los años 80 se daban muchas movilizaciones, reivindicaciones, en los 90, pues aunque hubo un poco de crisis, se apaciguó un poco, y los 2000 fueron ya mucho más tranquilos. ¿Qué pasa? Que a partir de ahora, ¿cuándo se han visto en tantas manifestaciones seguidas y tan multitudinarias, no? Quiero decir que a mí eso me sorprende un montón, y sobre todo por ver a familias, que se dice que pues cuando ya vas creciendo te vas acomodando, vas diciendo, ah, la juventud que reivindique y todo, y a mí, de verdad, me da muy buena sensación que la gente mayor, entenderme, adulta, salga a la calle también. Eso creo que es muy importante, porque al final la unión hace la fuerza, ¿no?
Miguel Ángel Cabero.
Bueno, pues yo...
¿Cómo ha visto usted este 1 de mayo?
No he estado este fin de semana, he estado en la capital del reino, donde vive el cazador de elefantes, según dicen ahora. Y realmente me he perdido dos manifestaciones. Yo soy muy follonero. Me perdí la de, porque se suspendió cuando hubo el accidente de la explosión de gas, que se suspendió la manifestación precisamente por las víctimas de Palencia, y la de ayer.
Aquí en el 2002, ¿no? Sí, 2002, no, 2007, perdón.
Y la de ayer por estar fuera de Palencia. Pero bueno, mi comentario es de enfado, llevo 2 o 3 semanas muy enfadado. Esta vez es con la señora Esperanza Aguirre, que se mete con los sindicatos de que, porque se sale una manifestación, empieza a decir que si somos folloneros o si son folloneros, la garabía de la calle, me parece que nos quieren quitar la libertad de expresarnos de una forma tremenda. Esa es la primera sensación que he tenido de estos días. Y la segunda es que con todo esto que nos está cayendo, el día 1 de mayo también tendrían que haber salido dos colectivos para mí muy importantes en este país. Uno es la COE, diciendo que gracias a las reformas que ha hecho el señor Rajoy, en España ya no hay eres, no hay despidos y no hay ningún problema para los trabajadores.
Hasta los notarios hacen eres ya, ¿eh?
Y la segunda, y también con dolor, aunque luego se me tacha de, voy a decir iconoclasta, porque así no digo nada. ¿Por qué no sale la Iglesia a protestar?
Precisamente, porque eres un iconoclasta.
He escuchado...
Son iconolatras.
He escuchado lo que está pasando en este país por parte de Cáritas, que es una parte de las sociedades que tiene la Iglesia, y todavía me cuesta mucho creer que esta Iglesia que hay en este país no haya salido a decir lo que está pasando. Solamente salieron cuando se iba a aprobar la reforma del divorcio, del aborto, y con manifestaciones, ¿sabe? Y en estos momentos que hay una pobreza y un grado de pesimismo total, no escucha al señor Rocco, ni a sus familias, ni al obispo antiguo de Palencia.
O sea, tú eres de los que piensa que cobra otra vez fuerza y vigor aquella famosa frase de que Dios siempre se sienta a la mesa del rico.
Por supuesto, porque con ellos hemos topado. O sea.
Por cierto, añadiendo un pequeño matiz, el otro día que en Palencia, y Santiago lo vería, no solamente eran los sindicatos de clase, llamó a los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, estaba CGT y otros que habitualmente son los que organizan esa manifestación. había otros colectivos, lo cual a mí me pareció una noticia agradable, en distintas asociaciones de otro tipo, que bueno, a rebufo quizá de esa llama de esos organizadores, también fueron a expresar sus quejas y su manifestación. O sea que era algo más que lo bueno, que en algunos sitios era comer pan y sardinas, como decían, y luego beber cerveza, como también dijo don Esperanza Aguirre, sino que hay cierta sensibilidad, un poco lo que decía Elena, de que otros colectivos se unen a eso, y ver a niños de 10, 11, 12 años con unos ojos de sorpresa apabullantes de una realidad que se les escapaba, precisamente por todo lo que también decía Elena, pues sí le da otro colorido y otro sentido y un significado especial en esta celebración. Elisa, ¿cómo lo ves?
Yo he sacado dos conclusiones. La sordera crónica del Partido Popular hacia la voz de la calle, que se repite.
Oye, por cierto, tú que estás enterada, ¿se sabe algo del señor Esteban González Pons?
Yo que estoy enterada, dice.
Sí, sí, es que no se la ha vuelto.
Desaparecido.
Disculpa, así que decías esa ceguera.
No, es que parece como que tengo ya alguna amistad con él.
No,
que sabes y que tienes.
Sabes, como que le tengo aquí la bola de la bruja.
No está embajador.
No sé.
No, es el señor Trillo el que está embajador.
Creo que andaba un poco enfadado últimamente. Con los repartos. Yo dos cosas quiero señalar. Una, la sordera, decía, habitual y crónica del Partido Popular
a la
voz de la calle, que ya se repitió también con las grandes manifestaciones con respecto a nuestra participación en la guerra de Irak, que también el gobierno de Aznar hizo oídos sordos y era como que no pasaba nada y pagamos las consecuencias.
Está
con
claro.
Un montón de muertos y de problemas de seguridad nacional, ¿no? Y luego otra conclusión también es que no deja de ser sorprendente que muchas de esas personas sean reconvertidos, es decir, de las personas que entre las que se abultan en el montón de la manifestación hayan sido precisamente los votantes del Partido Popular que han traído este gobierno y que ahora a la vuelta de 4 meses se sienten engañados, ¿no? Yo esas son las dos cosas que he visto. Me parece muy bien lo que han dicho los líderes sindicales de que no va a acabar la fiesta el 1 de mayo, sino que se van a continuar las concentraciones y yo creo que va además increciendo porque de todas estas medidas que se están adoptando, recortes, hachazos o como se quiera llamar, parece ser que los primeros síntomas, según los estudiosos, se van a empezar a ver a finales de año, noviembre, diciembre, con un mínimo de 600.000 y pico parados más y cuando el de la morosidad...
356.000 en el primer trimestre.
De expulsión de gente que va a ser expulsada de sus casas y se va a quedar en la calle, de gente que se va a quedar sin atención sanitaria, en fin, que todo esto ahora, en principio, así visto con el papel, ya pone la carne de gallina, pero vamos a ver dentro de 5 meses cuál van a ser las consecuencias reales, que es un verdadero crack.
Claro, Feliz. Pues mi impresión no coincide con la vuestra. Voy a dar mis razones, como siempre, ¿no?
Por supuesto.
Mis razones.
Primero, este es un programa de opinión y debate.
A Miguel Ángel, para contrastar un poco, aunque no diga nada a Rocco Varela, la Iglesia sigue con su teoría de a Dios rogando y con el mazo dando. Y ahí está Cáritas para demostrarlo, ¿no?
Marcando la X en la declaración de la renta.
Por ejemplo, es una de las formas que se puede ayudar a ese Cáritas. Pero, es decir, aquí en Palencia, por ejemplo, fue multitudinaria, por lo que leí, no estaba ya aquí en Palencia.
Sí, sí lo fue.
Pero fue comparativamente a la población y tal, si hablaban de 7.000 personas y tal, hablando de casi un
10%. Dejémoslas en 5.000.
Bueno, un 8%, una cosa de ese tipo, ¿no? O sea, mucha gente. Pero no fue lo general. O sea, lees la prensa, en Madrid no sé, fue un fracaso, tal porque llovía, fracaso relativo, ¿no? Porque estamos en una época, yo en Santander vi las dos, vi la del domingo, que era, digamos, un anticipo en el que iban los funcionarios para protestar los recortes, que no fue mucha gente, y después la del día 1, que había más gente, pero tampoco demasiada. Entonces, a mí me da la impresión de que la gente está muy deprimida, muy decaída, no tiene espíritu de lucha, porque el día 1 era el día apropiado con la que nos está cayendo para que todo el mundo, incluidos los parados, salieran, no sé si a reivindicar el día del trabajo, a reivindicar la situación en la que nos encontramos. Y yo esperaba que saliera mucha más gente, precisamente. O sea, por eso que mi impresión es de ir a menos, no de ir a más. Precisamente igual por cansancio, puede ser por cansancio. No sé cuáles pueden ser las razones, pero el hecho es de que a mí me desilusioné en ese sentido, de que yo esperaba mucho más. Y claro, y lo que decía la lideresa de Madrid, me parece que eso no tiene ni un pase. O sea, no tiene ni un pase. Es decir,
estamos de acuerdo, entonces.
Hombre, pero ahí, bueno, en la iglesia diferimos un poco, pero en eso estamos totalmente de acuerdo. Porque es verdad que se desarrolló todo con la cantidad y los centenares de miles de personas que salieron en conjunto en España, se desarrolló todo en un ambiente, digamos, casi festivo en ese sentido, ¿no? O sea, no hubo alborotos y siempre nos referimos, y ella dice que hay que ir como en Grecia, por unos disturbios que hubo de unos descelebrados en Cataluña, en Barcelona. Pero después ha dado una muestra a los sindicatos.
Cojos mantecas hay en todos los sitios.
Claro, de sensatez y de buen hacer y de estar en contra de lo que puede suponer el ocasionar unos disturbios, que me parece que no tenía en este caso base
la liderazgo. Yo voy a introducir en el debate, si me permitís, un tema que ha intentado abrir Santiago y que ahora ha cerrado Félix. Que es, dices tú, Félix, que el tema que hartazgo, cansancio, la gente, yo me diría también el factor miedo, pero que Santiago ha abierto y que se percibe, y yo como observador de la gente que asistía allí, que la había, como he dicho, de toda la condición y posiblemente de toda ideología, creo que el discurso de los sindicatos es equivocado. Tienen razón en el fondo, pero muchas veces las formas pierden. Porque había gente ajena a los dos sindicatos mayoritarios que iba allí a escuchar otro tipo de discurso, a escuchar qué soluciones podía aportar los dirigentes de la clase obrera, qué reivindicaciones se podían hacer, pero sin llegar al espíritu mitinero ese que no se acaban de quitar de encima. O sea, que pretendían escuchar allí pues otro tipo de alternativas, el cómo coordinar pues algún movimiento tipo social, una manifestación que terminara, ya no cantando la internacional, que es algo nostálgico que a Santiago y a mí nos entusiasma y lo reconocemos, ¿no? Pero bueno, que nos la podemos poner en casa de vez en cuando, y si se entra hoy en YouTube la tienes hasta por orquestas sinfónicas de todo el mundo. Pero que tuviera otro contenido más del siglo XXI o más de este principio del siglo, que ese sabor añejo que todavía queda ahí mitinero, de puño en alto y de que el empresario es el enemigo, sí, claro. Y de que el gobierno de turno también. No sé, es una percepción que yo tengo.
Yo creo que no solo están desmontados los sindicatos. Aquí donde están los intelectuales, quiero decir, los que tienen
esa
que dar luz y ideas.
Esa es otra.
Entonces, yo lo que quiero sí decir, por ejemplo, el movimiento del 15M fue un movimiento, y yo siempre le he visto como un movimiento que no tiene mucho futuro porque tiene pocas ideas, en general. Quiero decir, ahí han salido una serie de cosas, pero uno tiene que, cuando hace un movimiento, tiene que llevar, y no estoy hablando de la toma del poder por la violencia, la toma del poder, es decir, que ese movimiento, esas ideas, tienen que llegar al poder. Eso es lo que a donde quería conducirlo ahora, solo se puede hacer con los trabajadores. Es decir, solamente si los trabajadores apoyan eso, eso puede llegar a tener éxito. En el Mayo francés, por ejemplo, que estaba mucho más ideologizado que el 15M, en el momento que los trabajadores dijeron que se volvían atrás, el movimiento cayó. Sí, es decir, todo movimiento que quiera cambiar cosas tiene que tener una base social. Hoy la base social, digamos, descontenta, yo creo que fundamental es la clase trabajadora. Y de ahí tiene que nacer. Vamos, sí, tiene que nacer, o por lo menos de ahí se tiene que sustentar.
Yo comparto esa opinión, Bernard, sí. Pero aquí ha habido tiempos no tan lejanos donde universidad y clase trabajadora, por distinguirla, iban de la mano, codo con codo.
Sí, 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 en los años 70,
claro,
por supuesto.
Porque la lucha era común y el mismo interés, que era la conquista de la libertad. Sin embargo, a mí me dio la impresión, por lo que ve aquí, no se puede extrapolar, por supuesto, parece que parece ser que el mundo de la universidad, el mundo de la juventud, va por otro camino por el que va el resto de la clase trabajadora. No lo sé si es que evidentemente son otros los tiempos, otros los intereses, más individualizados, y efectivamente yo me imagino, no sé, es un pensamiento, una reflexión más alta, que un joven que ha estado 4 años o 5 años haciendo una carrera universitaria dirá que él no ha estado una parte importante de su vida y de su esfuerzo formándose para aceptar cualquier tipo de trabajo o cualquier reivindicación de estas, no sé, de menor cuantía, por llamarlas de alguna manera. No sé, esa es una sensación que yo tengo y que sí invitaría, vamos, yo me gustaría que los sindicatos tomaran otras directrices y otros derroteros que los tradicionales clásicos del mitin y esa protesta, que está bien, que es necesaria, que son aldabonazos a la conciencia de nuestros dirigentes, pero que evidentemente detrás falta ese pozo que los intelectuales de los años 70 pues sí aportaban en ese país, ¿no?
Quiero decir, el internacionalismo también, es muy importante, o sea, claro.
La primera, segunda, internacional.
Está clarísimo que es internacional. Hace poco, cuando hablábamos precisamente de Resol, a cuenta de YPF, pues hablábamos de que Resol, eso de empresa española, es entre, iba a decir entre comillas. O sea, tiene su base social aquí, su sede social aquí, pero en realidad
es una de sus sedes sociales.
Sí, pero la red eléctrica tanto, española no,
capital,
¿eh?
Pues lo que quiero decir es que el capitalismo es internacional. Y nosotros los trabajadores y todo esto nos tenemos que concienciar de que efectivamente nuestra respuesta hoy, más hoy que nunca, sobre todo en Europa, tiene que ser internacional, tiene que ser de toda Europa.
Sí, pero
con los griegos, con los italianos, incluso con los trabajadores.
Hay dos carencias. Dos carencias veo yo. Una de una ideología que arrastre y dos de liderazgo. Y entonces, el movimiento del 15M, precisamente lo que ha evitado es tener cabezas que destaquen. O sea, tienen portavoces, pero no quieren elegir entre ellos ni tener representatividad, ni aspiran a constituirse, digamos, como en una organización política.
Si
dirás
con nosotros que un hombre de 93 años, como José Luis San Pedro, sea uno de los abanderados de ese movimiento.
Sí, pues, pero ponen encima de la mesa lo que hay y piden lo que les parece que se haría mejor, pero no están dispuestos a hacer una organización política que se ponga al frente del poder. Es decir, es un movimiento de protesta. Sí. No es un movimiento que aspire al poder, es un movimiento que dice, estamos aquí y ponemos en escena todo aquello que no está bien hecho en este mundo que vivimos ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el movimiento del 15M, si un líder o un programa político que arrastre apareciese sobre la faz de la tierra, entonces eso arrastraría las primaveras árabes, el Spanish, este movimiento que ahora está en Nueva York basado en
la
democracia real ya. Pero claro, hace falta algo que aglutine. Estamos hablando de otros tiempos cuando existía el marxismo por un lado, entonces había ideologías, había programas, había líderes. Ahora no sabemos dónde estamos. No, nadie queremos ser obreros. No nos gusta ni que nos llamen obreros. Somos empleados o somos a lo sumo trabajadores. Pero lo de obreros es como un término peyorativo que se asimila. Es como los labradores, tampoco les gusta que les llamen campesinos, ¿no? O sea, son términos que están desfasados. Y entonces ya tenemos que partir de unas bases mínimas que ya no era hasta ahora la esclavitud, sino otra cosa. Y ese escalón es el que no hemos encontrado y es el que no tenemos. No tenemos un programa frente al capitalismo que nos desborda.
Tenemos dos minutos para concluir con el tema de Nuevo Año, si queréis añadir algo más.
Tenemos puntualmente soluciones, puntualmente aquí, puntualmente cada grupo, cada asociación.
Porque
Pero no tenemos un código completo para decir vamos a poner en práctica esto.
Claro, es que Santiago, en mi opinión, ha abierto un melón grandísimo. Es decir, Yo estoy de acuerdo en que si uno no copa los altos lugares para poder influir en la sociedad, no hace nada, ¿no?
Claro.
Y el 15M lo que pretendía era lanzar ideas para que otros, los que tenían otras instituciones, lo cogieran. Pero es que eso mismo se está dando ahora en Izquierda Unida. Gordillo, de Izquierda Unida, no quiere ninguna representación, ningún poder en el gobierno de la autonomía.
De hecho, iba a votar en contra de la investidura de Griñán.
Claro, iba a votar en contra. Gordillo, en Alemania hay un partido que empezó como el 15M y se ha escindido, porque unos quieren presentarse para conseguir una serie de votos y una serie de representatividad en el Parlamento, en el Bundestag, y otros no. Entonces, yo digo que según están las cosas, y de ahí os hablaba de mi disolución por el 1 de mayo, los sindicatos son unas instituciones que ahora mismo podían canalizar no su reivindicación de siempre porque los tiempos han cambiado, sino lo que la gente quiere oír son soluciones, no mítines de hace como hace 20 o 30 años, sino quieren soluciones.
Sí, pero yo creo que esas soluciones, ahora te doy la palabra, hay que comprometerse, y la gente por el compromiso no está, ¿eh? Eso de que me lo vengan dado, de que a ver si me ofrecen, también
claro,
hay que estar ahí.
Pero tiene que moverse el que
claro,
puede, y el que puede son los sindicatos.
Bueno,
los sindicatos
son
los que pueden
claro,
moverse.
No nos extrañemos de que sea Río Revuelto Ganancia de Pescadores, que no ha aprovechado con buenos dotes de oratoria y otras cosas, pues se lleve tras así a las masas, surjan populismos, porque nadie quiere compromisos. O sea, nadie está diciendo, no, yo voy, este líder me convence, y aquí estoy yo, doy el paso y sigo con él. Y bueno, ¿qué hacen los del 15M, por ejemplo? Bueno, pues no van a las urnas. Iros a las urnas, votad como queráis, aunque sea nulo, pero demandar otro tipo de cosas, no solamente decir, esto queremos, no, es que hay que también luchar por lograrlo.
Claro, es que lo que estás diciendo, no hemos hablado en ningún momento de las elecciones francesas, pero ese 18,1 de Le Pen tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, claro.
Miguel Ángel, que querías...
Bueno, sí, estoy completamente en contra de casi todo lo que habéis dicho últimamente.
Contundente.
Dar mi apoyo a los universitarios y a todos los estudiantes de este país, porque se siguen movilizando y siguen trabajando por los derechos sociales de todo el mundo, cosa que los mayores no lo hacemos.
A mí no me mientes, que yo no he dicho nada.
Segundo, ha cambiado tanto que no son sindicatos, son agentes sociales. Vamos a empezar a hablar las cosas ya con...
Con el feminismo, ¿verdad? ¿No? Sí. No es Ministerio de Trabajo.
Hablando del 1 de mayo, la fiesta del 1 de mayo para el trabajador es fiesta del 1 de mayo. Aparte de ser de reivindicativas, fiesta del 1 de mayo.
Uh-huh.
Para reivindicar la reforma laboral se han hecho otras manifestaciones, y en este país se van a seguir haciendo muchas más manifestaciones en concreto y de todas las reformas que se están haciendo. Pero ese día en concreto, para mí, desde el punto de vista personal, me parece que es un día reivindicativo actual. Es decir, empezó hace 100 años y sigue haciendo.
No, ciertamente no es así. O sea,
para mí,
reivindicativo ha sido siempre.
Y claro,
precisamente la
mayoría
de las luchas del 1 de mayo era la jornada de 8 horas. A nivel mundial,
sí.
A nivel del mundo.
Pero es que estamos...
Lo que pasa es que se unificaban
cosas. Estamos en un
ahora
periodo...
No. Antes había internacionales socialistas, internacionales...
Pero estamos en un periodo en el cual va a haber muchas manifestaciones.
Os hago una proposición antes de dejar a Elena que concluya. Vamos a traer las conquistas sociales logradas a través de la lucha sindical desde cuando surgieron a finales del 19 de Estados Unidos hasta hoy en día, y cómo se van produciendo los retrocesos en base a esa pérdida de fuerza, porque bueno, el capitalismo jugó sus bazas inteligentemente y bueno, nos ha llevado donde nos ha llevado, ¿no? Elena, concluye con ese tema del 1 de mayo.
Perfecto.
Si no queréis apuntar en 2 segundos alguna cosa más los demás.
Sí, yo quiero concluir con lo del 15M. Para mí el 15M ha supuesto pues igual un movimiento de semilla. O sea, quiero decir, yo creo que eso todavía no ha florecido como tiene que florecer. Pero ¿en qué momento se ha visto aquí gente de absolutamente todas las clases estaba reunida en una plaza con un sentimiento común? Vale, que puede que al principio había mucha fuerza, muchas ganas, mucho ímpetu, y al final, pues bueno, fue decayendo un poco por la falta de compromiso, como decía Tomás, y por una serie de cosas. Pero todavía se sigue hablando del 15M y la gente, absolutamente toda, para bien, está a favor o en contra, sabe lo que es.
Hoy, perdón, hay varias manifestaciones porque veremos a ver esto de las tasas universitarias.
Ahí estamos.
Y todas estas reformas que van a llevar a que un máster solo pueda hacer a alguien que tenga dinero.
Claro.
¿En qué llega? O sea, yo estoy esperando esa reacción del movimiento estudiantil. A ver en qué queda, ¿no?
Por ejemplo, sí que te digo que a nivel de la Universidad de Palencia se ha creado, que ha salido en los claustrales hace poco, una asamblea, se llama Mayéutica. y pues es un movimiento apolítico, o sea, no tiene nada que ver con la política, como puede ser ADE o Alternativa o Más, y han salido aquí en Palencia, o sea, están representados en la universidad, y por ejemplo sí que es verdad que hoy, 3 de mayo además, hay una asamblea en la universidad para todas las personas que quieran participar y discutir sobre las tasas universitarias que nos van a poner. Entonces yo, si queréis, me informaré y el jueves que viene os lo contaré todo, con pelos y señales. De todas maneras, eso, finalizar que el 15M para mí es una semilla y para mí ha creado el sentimiento en las personas de salir a la calle. Y segundo, yo la verdad nunca había estado en una manifestación del 1 de mayo como ha sido esta en Palencia. Yo soy de pueblo, no hay este tipo de movimientos, y la verdad que me ha sorprendido mucho toda la gente que había, y quizás me ha decepcionado un poco lo que decías tú, Tomás, el discurso de los sindicatos. No. Yo me esperaba más, menos protesta y más solución.
Más contenido, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hasta aquí el tema sindical. Estamos en Radio Colores, en el espacio Al Cabo de la Calle. Hemos hablado de esos ecos del 1 de mayo y de lo que esperamos que esta conmemoración, celebración, como viene a poner Miguel Ángel, que ha sido siempre la fiesta que se llamaba anteriormente el trabajo, nos depare a corto plazo en esta situación convulsa en la que estamos viviendo. Por tocar otro tema, el tema es una radiografía de los recortes que tenemos cada dos días en los medios de comunicación, y que resumidos así a grandes rasgos, a los que también vamos a dedicar un poquito de tiempo, simplemente a modo de recordatorio, pues en sanidad, educación, dependencia y la justicia están los más significativos. Se nos anuncian otros. Mañana posiblemente asistamos a la privatización de Renfe, parece ser, a la privatización también del control de los aeropuertos, la ordena. No sé si habrá alguna otra privatización más, si la de las loterías que intentó el anterior gobierno será el momento oportuno. Yo creo que todo lo que sea privatizar ahora sería mal vender, independientemente de que estemos de acuerdo o no en si los transportes públicos deben ser privatizados, porque si son públicos tienen que asumir que algunas líneas sean deficitarias, y todo ese horizonte de acabar con lo público, no sé, de un pensamiento neoliberal o ultraconservador que hay hoy en día. El tema de la sanidad sigue siendo más preocupante, y ahí vamos a ver qué va a ocurrir de aquí al verano, cuando se vayan implantando en dos meses, creo que el plazo, las medidas del copago. Yo he estado pulsando por ahí en algunas farmacias y en algunos sitios, y tratamientos de los que hablamos el otro día, de gente que son verdaderamente costosos y que no van a poder soportar ni ese 10%, más luego esas devoluciones. No sé cómo lo veis, habéis visto todo el tema que hay en el copago de medicamentos, en quién va a ser beneficiario ahora o no de la asistencia pública, qué va a pasar con la asistencia hospitalaria, qué va a pasar con las prestaciones a gente que no ha accedido al trabajo, en educación, esos alumnos por aula. Hoy, esta mañana, se hablaba de que ya están midiendo algunas aulas para ver cuántos alumnos caben, con objeto, de, me imagino, de disminuir el profesorado y volver a otros modelos. La jornada de los profesores, que ya ha entrado en vigor el 1 de mayo, con 2 horas y media más en algunos sitios. Las tasas universitarias a las que hacemos referencia. La financiación de la dependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y las tasas judiciales, que en fin, cuando se hagan cuentas va a ser un goteo, un chorreo de dinero, bueno, para casi los de siempre, ¿no?
Sí, unos eurillos para tomar unos cafés. Yo, a mí, de todo esto, lo que sabemos es bastante preocupante, muy preocupante, porque siempre, como decimos, recae sobre los mismos. Pero lo más preocupante que me parece es lo que todavía no sabemos. Porque parece ser que lo grande está por llegar.
La llamada agenda oculta, ¿no?
La agenda que conocen en Bruselas, y aquí nos va llegando a retazos. Entonces, por ejemplo, lo de que no se ha dicho cómo se va a revisar las prestaciones básicas en la sanidad, pues es muy, muy, muy preocupante, muy preocupante. Y lo de los medicamentos de síntomas leves que van a quedar fuera de la línea de subvenciones también es muy preocupante. A mí me parece que esas son dos cosas que pueden ir de 0 a 100 y por tanto vamos a ver qué consideran como básicas, porque el término básico es muy elástico. Y también con respecto a la discapacidad, o sea, a la dependencia, eso también me parece muy grave. También me parece muy grave porque la incapacidad para trabajar, para valerse y para la autonomía, eso hasta en las tribus primitivas se hacían cargo del que no podía, y en los pueblos siempre, en las comunidades pequeñas, se han ayudado unos a otros, y esto no puede desaparecer así como así.
Y el impacto que va a tener, si me permitís, entre las mujeres, que son quien tiran mayoritariamente,
quien tiran de las sillas de ruedas,
que todavía no se han dignado
las administraciones cuando hacen los acerados en la provincia, por ejemplo, de eliminar las barreras arquitectónicas, que es una pelea que yo me tuve durante todo mi tiempo en la Diputación, y no conseguí que en los proyectos se pusiera que los bordillos, las cruces rebajaran, que era una cosa nimia y que no subía el coste.
No te quejes, que tenemos frontones para que jueguen los jóvenes de los pueblos.
Tenemos frontones, ya, para que subir con la silla de ruedas.
Aquí hay el problema fundamental que yo veo en todo esto, es decir, además de la tragedia económica para millones de personas, es la cohesión social. Es decir, el Estado funciona en gran parte como un elemento que modera las diferencias. Es decir, un trabajador que no tiene dinero para que sus hijos estudien o vayan a la universidad, le dan beca, le facilitan el hecho de que... Y eso funciona como un elemento de cohesión social, es decir, que ese señor ya no va a pertenecer, digamos, estrictamente, ya no está condenado a reproducirse como su padre y siendo un trabajador, sino que va a tener mejores opciones dentro de la sociedad. Eso da oportunidades. Y nos están haciendo una sanidad de dos clases, es decir, va a haber una sanidad para la gente que tenga dinero, y una sanidad peor para la gente que no tiene dinero.
Después, más a nivel de beneficencia, como llama Elisa, ¿no?
Claro. Y después ahora ya nos quieren hacer conducir por carreteras secundarias, porque no ya podemos ir, vamos a poder ir por las autovías, si van los tiros por ahí. Claro. O sea, es decir, ese elemento de cohesión social es el que yo pienso que el Estado está perdiendo. O sea, sí que vuelvo a llamar la atención de que sí que tenemos que tener en cuenta de que las decisiones fundamentales se están tomando en Europa, pero sí que aquí elegimos dónde recortamos. Y quiero decir que aquí se está recortando y facilitando una desestructuración de la sociedad.
Uh-huh. Un apunte interesante.
No sé, es que para mí todo esto, o sea, no es que no sea muy complicado, sino que creo que están haciendo unas políticas para gente que no están pensando realmente en la gente de la calle, como por ejemplo decía ella lo de la ley de dependencia, ¿no? Todas estas medidas que están haciendo, no sé, yo creo que sobre todo es que no se dan cuenta, no viven el día a día de las personas que realmente lo sufren, y eso creo que es un error muy grande, porque entonces es que va a haber una descompensación muy grande entre todas las medidas que se van a tomar y realmente la sociedad como está, no sé. Yo, para mí eso está muy, muy desacompasado, muy, mucho.
Sí. Es que
yo, y yo creo no... que, perdona, y es que además ahora que hablas tú me acuerdo, o sea, me estoy acordando del otro día de que no todo parece tan fácil, pues yo creo que se están yendo a lo fácil y a las medidas más fáciles de tomar. O sea, quiero decir que fácil es cortar aquí, 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 aquí y aquí. Es que eso yo creo que lo podemos hacer todo el mundo.
Bueno, este tema es apasionante.
Sí, sí.
Vamos a ver.
Que detrás hay una carga ideológica de la que hablaremos.
A mí...
Claro, que detrás hay un modelo que no quieren cambiar.
Seguro, sí, sí, está claro.
Hay una crisis sistémica brutal, y en lugar de cambiarla hay que seguir manteniendo aseguradoras, etcétera, etcétera, en infraestructura privada, bueno...
Es que para mí...
pronto y rápido, ¿eh?
Crisis significa cambio, reinventar, y yo creo que la crisis está significando, venga, vamos a volver a lo de atrás, que oye, ya sabemos lo que hay.
La recesión no solo económica, sino una vuelta hacia otro modelo.
Sí, todo.
Claro, entonces... algunas veces hemos dicho aquí, y se acaba de repetir, que las crisis podían ser una buena manera de modificar cosas que se estaban haciendo mal. O sea, eso debiera servir para eso.
Y no era peor.
O que estaban obsoletas,
claro,
¿no? Es que
sí,
estuviesen mal, ya respondían a otra época.
Había muchas cosas que posiblemente necesitaran una reforma. A mí lo que me fascina de los partidos políticos, de todos los partidos políticos que están empleando eufemismos que no vienen a cuento para justificar lo injustificable, un cinismo, todos los partidos políticos, que, todos, es que sí. se les nota, a mí me parece que no estamos en esa época. Vamos a ver, vamos a hablar de la sanidad, venga, por ejemplo, vamos a hablar
por poner un ejemplo.
Si no vamos a aspectos, vamos a ver, ¿os parece ilógico que un jubilado que cobre 5 millones de pesetas anuales, vamos a hablar de pesetas porque es en lo que me desenvuelvo mejor, 5 millones de pesetas anuales, pague ahora con esto del copago y que tanto está dando que hablar, se pague el 10%, y un trabajador en activo con un niño, casado, que gane 5 millones de pesetas anuales, pague el 50? ¿Lo encontréis eso lógico?
No, pero es que
no,
claro,
es lógico. A mí me parece que tendría que...
No, más que lógico, no es justo.
Claro, pero... entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Yo digo que ir a niveles de renta. O sea,
un reajuste
con el copago,
un
copago que, por ejemplo, se pagaba antes, el copago ese de las medicinas era el 12%. Y Felipe González lo llevó al 40%. Y yo creo que con buen criterio. Ahora hay modificación. Entonces, a mí me da la impresión de que lo que quiere hacer el PP, lo que pasa es que creo que lo está haciendo muy mal en algunas cosas, porque en otras yo estoy de acuerdo, pero en algunas cosas lo está haciendo muy mal, es decir, todo lo que, por ejemplo, aquí en sanidad, el quitar la asistencia a los que no tienen papeles.
Bueno,
a mí me parece que eso es de juzgar de guardia. Pero vamos a ver, es que uno, el ser legal o ilegal, le quita de ser persona.
Pues que...
entonces no tiene... pone cogerlo. Me da la impresión de que quieren hacerlo todo tan rápido que no empiezan a pensar qué es lo que está bien, mal o igual. Es decir, que yo llevaría a niveles de renta lo que hay que pagar por las medicinas. Es lo que haría yo. No he estado en situación laboral.
Por ejemplo.
Y sí que he subido al 40% o al 50% a los que podemos tener, no 400 euros, por eso...
Sí, pero que, eso está muy bien. O sea, quiero decir, pero si tú nos dices que es más justo que quien pague más que quien más tiene, casi todo el mundo vamos a decir que sí.
Claro.
Si nosotros estamos discutiendo la fórmula.
No, espera.
Yo la única forma,
vamos
de,
a la fórmula,
de que entiendo lo de la farmacia es que tenga un carácter disuasorio para la gente que abuse de eso. Eso es lo único. Lo demás es a través de los impuestos, que es la diferencia.
No,
que nosotros
espera, vamos a ver. Es que es una pena porque a mí me gustaría tener cuatro minutos para poder explicar la idea.
Vas a tener dos, Condensa, vas a tener dos.
Es que se me acumulan algunas ideas. Es decir, por ejemplo, uno de los robos ondas que han lanzado es que paguen las autovías, que ya están pagadas, hechas, no sé qué, que paguen. A mí eso me parece bien, Elisa.
¿Te parece bien?
Bien, y os explico también.
¿Coges mucho el coche?
Vale. Vamos a dar.
¿Coges mucho el coche y pasas por las autovías?
No mucho. Había que estar. Mira, es que voy a explicar por qué. Es decir, aquel que tenga que pagar las autovías que se han hecho con el dinero de alguien que no tiene coche y ha pagado con sus impuestos esa autovía, a mí me da la impresión de lo que hay que hacer cuando no se puede hacer de otra manera. Si se puede hacer de otra manera, bien sobre hojuelas. Si no se puede hacer de otra manera y hay que allegar fondos, a mí me parece que tendrá que pagarlo aquel que más lo use. Con la diferencia de que habrá que establecer niveles de renta. Es decir, que si hay alguien que no tiene que pagar nada de medicinas, no solamente debieran ser, en mi opinión, los parados, sino que además aquellas personas que ganan 500 euros, 600 euros, es decir, que su nivel de renta para ellos es un problema. Pero habrá personas, el que más gane, que más pague, y bajar los impuestos. Es decir, que lo pague aquel que más use las cosas y después bajar los impuestos, no subirlos.
Entonces, Félix, perdóname, hacemos una cosa. Cuando se llegue a los 50 años, matamos a todos porque es de la edad a partir de la cual uno habitualmente se va a poner enfermo.
No.
Cogemos, lo matamos,
no,
y dejamos de 50 para abajo.
No, 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 el padre se acabó la rabia.
No, lo digo yo. Yo digo que la sociedad tiene que cuidar muy mucho a nuestros mayores.
Sí, mira, Félix, yo, para que todo el mundo intervenga. Aquí hay una cosa. es más fácil hacerlo así que hacer una reforma fiscal en condiciones.
Espera, no, bueno, es que claro, es que
reforma fiscal,
déjale terminar, que ha tenido un tiempo, que ha tenido un tiempo para explicar.
Pero voy a terminar. Pero voy a terminar. Es decir, nos hace falta una nueva reforma fiscal. Y os pregunto otra vez, ¿es lógico que alguien que gana 20 millones al año por su trabajo pague el 55% y alguien que recibe 20 millones al año por sus dividendos pague el 21%?
No, si bueno, no lo hemos hablado 50
veces. Exactamente, entonces, bueno, ¿qué es lo que hace falta? Pues está mal, diríamos todos, está mal, o sea, no es justo. ¿Qué es lo que habría que hacer? Una reforma fiscal a fondo.
Un impuesto pago sobre las transacciones financieras que van, claro, a hacer y no han puesto.
Un pago adecuado, más adecuado de la SICAR. Una modificación del impuesto a sociedades, un daros cuenta de la cantidad, claro, de cosas que podíamos hacer o que se debieran hacer antes de llegar a cosas que no debiéramos,
bueno,
hacer.
No digáis que nos ha puesto feliz un melón, como sí, él dice, claro, un melonar.
Bien gordo, un melonar entero.
Pero si no, después os leo.
Sí, sí. Y partiendo, léelo, léelo.
Partiendo de la base de la amistad que tengo con él, me ha parecido demagógica.
Contigo.
No. La actuación es, y ahora voy a explicarme yo otros cuatro,
sí,
minutos.
Sí. Oye, las reformas, consumimos cuatro cada uno.
Las reformas solo sirven, o han dicho que eran, porque no hay dinero y hay que afrontar la crisis como la tenemos. Claro. No es el fondo.
Claro,
no
es demagogia fondo del Partido Popular, no de Félix.
No,
claro, claro.
Félix es mero expositor de una situación, hombre.
Es que no es el recortar por recortar, que estamos hablando de sanidad y yo solo voy a hablar de sanidad. Es el cambiar el modelo que tenemos en esta sociedad de ir a un liberalismo puro y duro y privado. Es privatizar completamente la sanidad, la educación, el fomento, carreteras, vías judiciales, todo.
¿Por alusiones?
No, tengo la
cuenta. No.
El turno por alusiones son 5 segundos.
Recuerdo sí, que la semana pasada Tomás me disparó una pregunta y le dije una serie de medidas para recortar. Y no dije que hay que bajar el 50% al Ministerio de Ejército, no solo el 11%, bajar el
impuesto
de la Casa Real, en fin. Esos son.
La Iglesia, 10.000
millones de euros.
Hablo de que el fundamento es coger dinero para poder pagar los servicios sanitarios y educativos. Vamos, yo voy a entrar sobre eso.
Claro.
Y no pagando, sino que estos dos sistemas, el de educación y de sanidad, sean totalmente gratuitos para todos los ciudadanos. Porque es muy demagógico decir que el que más tiene más paga. Te puedo decir que el señor Botín ha perdido más dinero que nadie en estos últimos 3 meses.
La cohesión social a la que se hacía referencia, Santiago.
Y no creo que haya que beneficiarle ni decirle que él no pague, porque ha perdido muchísimo dinero en este momento.
Pero es más rico que tú y que yo.
Pero eso es demagogia todo. Porque
demagogia.
Porque él también paga sus impuestos y también, claro, tiene derecho a la
pero más menos de lo que debiera pagar posiblemente.
Eso es otro tema.
No, claro, es el tema que estamos hablando. No, es el tema. No otro tema.
¿Cómo defiendes al jefe?
Lo de los recortes es para cambiar completamente, vuelvo a decir, el sistema que tenemos en este país, de un sistema contributivo y solidario para toda la ciudadanía, a un sistema completamente capitalista y liberal, que el que tiene dinero se lo pague y el que no, va a la beneficio.
Otro día me das 4 minutos, otro día,
sí.
Y explico todo eso.
Sí, sí. No, yo
propongo que sean 2 tertulias a la semana.
No, hombre, es que tal y como están las cosas, teníamos que hacer 7 tertulias.
No, porque hay que digerirlo.
Monográficas.
Pero yo creo que 2 tertulias a la semana estaría bien, señor.
Yo lo que sí me gustaría que centrar Martín el debate, y voy por la línea, estoy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho Félix y Miguel Ángel, pero voy por la línea de que ha fijado Santiago, que por algo le llamamos cariñosamente nuestro filósofo de cabecera.
Sentencioso.
Aquí está, efectivamente, en un modelo de cohesión social que nos hemos dotado, que no se ha dotado solo de España, solo de Europa, donde aparentemente las carencias sociales se veía, el Estado era el que satisfacía esas cosas, porque si no, pues efectivamente. A mí el tema es que recurren al dinero fácil, aparte de que haya una carga ideológica en ir a otro modelo, muy a la americana. Bueno, ahí tenéis todavía en Estados Unidos el debate que puede que le cueste la presidencia a Obama en función de la sentencia del Tribunal Supremo americano sobre el tema de la sanidad. Y esto es lo que hay que empezar a rebatir. O sea, aquí no es la tarifa de Hacienda la que está mal, que dijo, es que paga un 55%. No, es que ninguno de los que entran en esa tarifa lo paga. porque tienen los suficientes escarceos, claro, como para irse de ahí. Ahora van a crear una lista de morosos, de inquilinos morosos.
Cuéntenos, en este momento, justo en este momento. No,
publiquen ustedes una lista de defraudadores a Hacienda, en materia de IVA.
Y una ley contra la gente que defrauda por el paro. Pero bueno, que es un 0,7%, pero ¿en qué
claro,
país estamos?
¿Por qué no van a los defraudadores del IVA otros? O sea,
que ni un pase. Si queréis, nos hablamos también de las cosas que, en nuestra opinión, pueden estar mal. Pueden estar mal, que están haciéndolo mal, muy mal.
Pero si el tema es el modelo, o sea, la crisis es sistémica, el capitalismo agotó todas sus vías con la globalización, o sea, y ponemos el ejemplo español. ¿Qué alternativas aquí tenemos si no es el ladrillo? ¿Volver a derogar la actual ley de costas y permitir el turismo, como el hotel ese de Palma, en un espacio natural maravilloso que dicen que eso va a dar trabajo? ¿O lo de aquí, derogar la ley de prohibición de bares en menos de 25 metros de distancia, porque parece ser que el crear los bares va a fomentar el trabajo? Señores, claro, es que estamos en el siglo XXI y no se habla nada de invertir un duro, ni privada ni públicamente, en inversión, en investigación, en nuevas tecnologías, en algo que no sea construir, en un país...
No te engañes, que el capitalismo nunca muere.
Claro, salvo los cementerios.
El capitalismo sobrevivió en la URSS, sí, y los...
Yo no estoy en contra del capitalismo.
Los del comité eran capitalistas.
Un capitalismo que hace referencia a Santiago, que no sea un capitalismo financiero, sino que sea un capitalismo productivo con una redistribución de las rentas y de la riqueza.
Aquí la cuestión, yo creo, estriba en el mayor o menor peso del Estado. Es decir, si el Estado tiene más poder de intervenir en la vida de los ciudadanos en la medida de lo básico, de la prestación de servicios básicos necesarios, lo que hablamos, sanidad, educación, dependencia, bueno, o el Estado debe retraerse y dejar que la iniciativa privada, y como en Estados Unidos, cada uno salga por donde pueda y el que más pueda, que más tire.
Bueno, también
pero el capitalismo ha muerto, ¿no? Eso no va a morir jamás.
No, yo
porque
no he dicho
ese es el sistema de cavernícola.
He dicho el capitalismo financiero salvaje al que nos ha conducido. No puede ser que un señor apriete un botón en Wall Street y hunda media humanidad.
Es cuestión de grados.
Transacción financiera.
Es cuestión de grados.
Por eso, qué mala suerte que tengamos que dejar esta reforma, que se pueden hacer muchas cosas buenas, en manos de la derecha. Eso es lo que yo... A mí me hubiera gustado...
Si de esta derecha, no de la derecha.
No, de esta derecha.
Yo creo que todas van por ahí, ¿eh? Toda la derecha en general, o sea...
Hombre, la derecha es conservadora, pero hay derechas más agresivas.
No, claro, pero igual es porque no... A mí me hubiera gustado que estas reformas, que posiblemente estaremos todos de acuerdo en que hacían falta unas reformas estructurales en el país, en este país... Lo hubiera hecho a la izquierda. A mí me hubiera gustado, ¿por qué? Porque creo que la mayor sensibilidad social está en la izquierda. También en general, habrá elementos y en todas partes cuecen habas, ¿no? Pero como idea, como ideario, la sensibilidad mayor social está en la izquierda. Por eso, todo esto que puede significar, de hecho, significa recortes e impopularidad de quien lo haga, me hubiera gustado que lo hubiera hecho a la izquierda, las reformas estructurales, pero no, se ha dejado a la derecha, que la derecha en general va a apoyar, o sea,
no va a apoyar no se ha dejado a la derecha, capital. Porque la culpa tiene Zapatero de todo, ¿eh? O sea, aquí la derecha no ha hecho nada, la culpa tiene Zapatero.
No, vamos, pero eso es lo que decíamos, eso es demagogia barata del PP.
Sí.
No, eso es lo que yo estoy en contra. Vamos a ver, ¿cuándo?
¿Se ha dejado a la derecha? No, sí. Se ha dejado Zapatero a la derecha, ¿no?
Hombre, que no he dicho yo eso.
Pero yo...
Tú, óyeme, que cuando... Te topas las orejas cuando yo hablo. No, mira, sígueme la idea. Y la idea sencilla es que lo bueno es lo que decía Elisa, para mí. Si, por ejemplo, en sanidad, ¿tiene que haber recortes? Posiblemente. Porque igual el sistema no va a funcionar. Sino,
no, en Cataluña quieren poner 10 euros por persona.
5 euros.
Una persona que gana 600 euros.
Claro.
No te digo 400.
Claro.
No se puede ir al hospital.
Pues claro.
Tiene que morir.
Claro. Entonces no hagamos demagogia de eso, que eso no puede ser. Hay que colocar, y por eso espero yo que en la tramitación de los decretos leyes esto mejore. Espero por el bien de muchos que tienen muy poco. Porque la base en sanidad, por ejemplo, sería lo que tú dices. Es decir, lo que tenemos que discutir y lo que la izquierda hubiera hecho ha sido un plan mínimo de sanidad que pudiera ser universal y gratuito.
De los errores de la izquierda, de lo que podría haber hecho, hablamos otro día, si queréis, en un programa.
El nivel, pero habrá que hacer eso. Y a partir de ahí, que se colabore, se compague, que me da lo mismo.
Vamos a ahondar, que nos quedan 6 minutos. Has puesto, Félix, un tema antes. si la autopista es para que la utilice, sí, si la sanidad para que la requiera, si sí, la educación para las sí, élites, y si los caminos vecinales para los que son del campo, pues resulta que eso es una anarquía y ninguna
dinero,
sociedad.
Dicho yo, no, 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 parto de la base, no, de los que tengan.
Pero
dinero,
vamos a ver una cosa.
Pero solamente un comentario, solamente un comentario. Solamente. Ponen el impuesto en las autovías. Ponen sí, el impuesto. ¿Tú crees que la única de las dos industrias florecientes que tiene este país, que son comercio exterior y turismo, sobre todo sí, turismo, sí, no le va a repercutir el poner en las autovías a la gente que se desplace por todo el Levante y por todo el Mediterráneo? Cuando es la mejor industria que tenemos en el país, no se puede poner, como no se podían poner los impuestos a los hoteleros por pernoctar una noche. Eso va en contra de la única empresa.
Lo que no se puede consentir en el siglo XXI es que una mujer se quede viuda y tenga que vivir con 600 euros al año. Claro, eso es lo que claro, no se puede consentir. Y eso hay que sacarlo de los impuestos que haya que pagar al Estado. Eso es lo que no se puede tolerar.
Primero, modificación del sistema fiscal.
Y punto. Claro.
Eso es lo primero que hay que hacer.
Y un seguimiento,
y no van a hacer
un
nada,
seguimiento concienzudo. Vamos, aquí leímos el informe de los inspectores de Hacienda.
Sí, sí.
¿Cuántos años llevaban en litigio 60.000 millones de euros que hay colgando, que al final acaban ganando los demandados? ¿Eh? Que son los que han, en teoría, o presuntos defraudadores. Ahí es donde está eso. Es el chocolate del oro, como decías, con el fraude del paro. Claro que le hay fraude del paro.
Claro.
Pero no se persigue la economía sumergida.
Si es que además hacemos claro, un Estado tan enrevesado. Va a decir, si cada uno paga, paga por la autovía según su nivel de rentas, pagan las farmacias según su nivel de renta, pues no será mejor que pague sus impuestos en
sí,
en,
eso
por,
es.
Por alusión.
Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Santiago fundamentalmente, porque resulta que si pagamos por
nos
sanidad, pagamos por
sanidad,
pagamos por educación, pagamos por las autovías, o sea, pagamos por utilizar todos los sí, servicios, ¿para qué sirven nuestros impuestos? ¿Para que cobren los políticos y los banqueros? ¿Para en qué van a emplear nuestros impuestos? Si resulta que pagamos
y a los bancos
que son más débiles, hombre.
Pero es que eso tampoco se contempla aquí.
Exactamente.
Claro.
Yo no digo lo que está haciendo el PP. Digo lo que a mí
debiera,
me gustaría.
Lo que debiera
claro,
ser.
Que hiciera.
Bien.
La tarjeta sanitaria, según los expertos, va a costar implantarla unos 700 millones
de euros. Ahí está el coste de gestión. Mira, de todas estas medidas, el coste de gestión.
Fácil, Santiago, eso que para ti es un problema. El que pague en las autovías, no sé qué, no sé cuál, todo eso, en la que yo digo, por unas razones, en la que después tendría que pagar menos impuestos, esos menos impuestos irían en beneficio de los que menos tienen. Bien, yo diría que en la declaración de la renta, igual que guardan en otros países para la declaración de la renta, guardan hasta los boletos de una cena que han tenido para justificar eso, y se lo desgraban, habría una desgrabación, si no alcanzas un nivel de renta, te desgravarían, y te devolverían dinero.
Bueno, vamos a ver.
Te voy a hacer un ejemplo que
Elena, que te comen estos.
Ya.
Te comen,
Da igual, da igual, lo hace muy bien.
Un ejemplo para suavizar que no tiene nada que ver, pero quiero decirle. El otro día cenando en un sitio, había dos mesas al lado. En una estaba la mujer y el marido, y en otra había un matrimonio con dos hijos. Y a la hora de pagar el marido con los hijos, la mujer y los hijos, la familia, dijo, joder, nos ha costado esta cena tanto. Bueno, un día tarda. Se fue y cuando se fue a pagar el otro señor dado, que coincidió que le vi, le dijo, factúreme esto a nombre de la empresa, que lo va a pagar la empresa. Y ahí están dos detalles en este país, de los cuales uno puede ir a cenar porque se lo ha ganado durante 30 días de su trabajo con su familia y lo paga de su bolsillo, y otro que lo paga de una empresa que no le repercute ni siquiera ni en el IVA, le favorece el pago. Dos personas que son iguales, que han hecho la misma situación, el impuesto fiscal repercute en uno y en otro no.
¿Qué hay que ver de raro?
¿Qué veo raro? Que esas son las cosas que hay que cambiar.
No, es que ese señor en la empresa tiene unas dietas. Es decir, que está haciendo, se está trabajando.
Ya, bueno, pero no en ocio.
Está con su mujer,
pero no en ocio, claro.
No. Digo yo que lo que facture, parque, porque pagará de su mujer, si no está estafando Hacienda.
Otro melón. Ayer venía una
carta.
Claro. Pero de esos casos, ¿cuántos hay? Así. Es lo que corregir. No que cojan y digan que habrá cambios contra el fraude al cobrar el paro y no se metan para nada con las empresas. Esas empresas son todas Claro.
Que ya no son empresas, hoy se llaman emprendedores.
Bueno, los emprendedores.
Emprendedores, agentes sociales, buenísimo. Ministerio de Empleo, etcétera, etcétera.
Lo de las autopistas me hacía mucha gracia a mí también. Minuto lo que y medio has nos dicho. Queda, ¿eh? Porque dice que, los que no tienen coche, pero los que no tienen coche viajan. Aunque no tengan coche, viajan. Van de vacaciones, o van con los hijos, o van con los padres, o van.
Para eso han pagado ellos.
A mí lo de. Además, una cosa que está pasando con los transportes públicos, que es lo más alucinante que puede pasar, sobre todo en las grandes ciudades, que es que el que más lejos vive siempre es el que menos dinero tiene, y el que tiene el trabajo más precario y el que más horas se tiene que meter de metro y de autobús, luego es el que más gasta en transporte urbano. El que viaja en transporte urbano es siempre el que menos tiene, el que menos gana y el que vive a las afueras de las ciudades.
Y a lo mejor que no tiene coche.
Porque el que tiene coche y es un ejecutivo de alto standing ni va en el metro ni va en el autobús, va en su coche. Claro. Con lo cual quiere decir que estamos otra vez grabando al que menos tiene.
Claro. Que también podía hacerse eso. Y no grabar a los del exterior.
Compañeros, hasta aquí. El debate le tenemos que interrumpir, desgraciadamente, cuando estaba en su punto álgido, en lo más interesante. Vamos a elegir para el próximo jueves, os parece, un tema monográfico, le dedicamos toda la hora. Y yo creo que esto que hemos iniciado hoy, es hablar sobre los distintos modelos, sobre a quién le debe corresponder el pago de los servicios. Y fundamentalmente a mí sí me gustaría centrarlo en esa idea de Santiago, de que el Estado debe ser quien amortigüe y quien controle y quien redistribuya y esas desigualdades no se vayan acentuando cada día más. Muchísimas gracias a todos ustedes, señoras y señores, por su atención. Les dejamos en la sintonía de Radio Colores, en el 107.7 de FM. Compañeros, buenos días. Adiós.